Teresa y Manolo.
Quinta foto.
Una tarde en el zoológico. Aquel domingo amaneció con tanto sol, un día tan hermoso, que Manolo y yo nos animamos a dar un paseo fuera del pueblo. Después de varios planes, decidimos visitar el Parque Zoológico de San Andrés, porque a los dos nos gustan mucho los animales. Imagínense lo que disfrutamos viendo los elefantes, las avestruces, una pareja de leones viejos que no hacían otra cosa que bostezar. Manolo, fíjate allá, en aquella jaula. Ahí están los monos. Ven, mira.
Y por si no lo sabías, este mono más grande se llama chimpancé.
Yo no sé cómo se llama, pero lo que sé es que se parece muchísimo a ti. Es igualito.
¿De veras? ¿Pero por lo prieto que es o por lo simpático?
Por las dos cosas, mi amor. Me hizo tanta gracia aquel mono que le quise tomar una foto junto a Manolo. Mírenlos aquí. Los dos salieron con la misma expresión. Esta foto me gusta mucho, porque después, entre jaula y jaula, Manolo comenzó a contarme lo que había conversado en días anteriores con papá.
Pues sí, Teresita. Hay hombres que se parecen a los monos, pero no por la piel, sino por lo brutos que nos portamos con ustedes.
Me alegro de que lo digas tú.
Sí, pero también ustedes hacen las suyas. Porque fíjate, tu papá me estuvo contando que bastantes mujeres van al matrimonio con muchos miedos en la cabeza. A lo mejor por la mala educación que recibieron en su casa o qué sé yo. Pero van con esas ideas de que la unión conyugal es algo sucio y entonces no colaboran.
¿Cómo que no colaboran?
Es decir, inventan siempre un pretexto para evitar la relación. Que si están cansadas, que si otro día, que si hoy no puedo.
Pero las mujeres tenemos días en que no se puede.
Seguro que estás pensando en los días de las reglas, ¿no es eso? Pues tu papá me dijo que en esos días no hay inconveniente en tener relaciones. Bueno, a no ser que la mujer tenga algún trastorno especial que le moleste mucho.
Yo no sabía eso.
Y también durante el embarazo se puede, si el médico no dice lo contrario. Después de un parto, entonces no. Ahí sí es bueno que la mujer descanse 5 o 6 semanas sin tener relaciones con el marido.
Vamos a cambiar de tema. Mira la jirafa que hay por allá.
No, Teresita, ¿por qué? Nosotros tenemos que aprender a hablar con confianza de estos temas, porque luego vienen las dificultades.
Yo estaba un poco incómoda. Me daba vergüenza conversar con Manolo de esos temas, y me puse a mirar las jirafas y los canguros. Pero él me siguió explicando lo que había conversado con papá. Y al final del paseo, me convenció para que yo también fuera a hablar con él y le preguntara algunas cosas sobre la sexualidad femenina.
Bueno, hija, ya tú sabrás lo suficiente sobre tu organismo, sobre cómo funcionan tus órganos sexuales, en fin, sobre la unión del hombre y la mujer, ¿no es verdad?
Más o menos, papá. En el liceo nos explicaron algunas cosas.
Pero mira, a lo mejor lo que no sabes es que la sexualidad de la mujer es muy distinta a la del hombre.
A mí me han dicho que los hombres son eso, que cuando sienten esa necesidad se ponen un poco pesados y no pueden controlarse. Yo comprendo eso, papá, pero también...
Espérate. Que nos ponemos pesados, eso es cierto, pero que no podemos controlarnos es otra cosa. Déjame decirte que muchas personas ignorantes piensan que el deseo sexual que siente el hombre es provocado por el líquido masculino que se va acumulando en sus órganos. Pero es todo lo contrario. Es el deseo sexual el que provoca que se forme ese líquido llamado esperma.
Yo pensaba que en los hombres eso era como, por ejemplo, en la vejiga que se va acumulando el agua y entonces uno necesita vaciarla. Es decir... ¿Me comprendes?
Pues te enseñaron mal. Porque el deseo sexual, tanto en el hombre como en la mujer, no es una necesidad obligatoria como el que necesita orinar. No. El deseo sexual es un proceso psicológico que comienza en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestro espíritu. y ese deseo pone a funcionar los órganos del cuerpo, pero no al revés. O sea que si tú quieres comparar los órganos sexuales, no los compares con la vejiga, sino, por ejemplo, con las glándulas de la saliva, que cuando el hombre ve una comida que le gusta, se ponen en funcionamiento. Pero si no hay esa atracción psicológica, se quedan como dormidas.
Pero papá, tú me dijiste antes que la sexualidad del hombre es distinta a la de la mujer.
Ah, sí, son distintas. Pero no porque el hombre no pueda controlarse. Como le dije a Manolo, la verdadera potencia del hombre se mide por su capacidad de dominarse y acomodarse al momento de su compañera. Ahí sí son diferentes, ¿ves? En el hombre la excitación es más rápida y también más pasajera. En cambio, la excitación de la mujer es muy compleja y por lo mismo más lenta en aparecer y también en desaparecer. El hombre se excita principalmente por los sentidos, por lo que ve y toca. La mujer se excita no tanto por los sentidos, sino por los sentimientos. Fíjate que en el hombre, el deseo sexual está como concentrado en sus órganos genitales. En la mujer no. La mujer siente un deseo más difuso por todo el cuerpo. Ella pone en juego toda su imaginación, su sensibilidad, todo su organismo. Y esta diferencia se ve también en el conjunto de la vida. En el hombre la actividad sexual ocupa poco tiempo de su vida. En la mujer, al contrario. Se podría decir que toda la vida femenina está impregnada de sexualidad. Los días de la regla, los meses del embarazo, los años de lactancia, de un cuidado más directo del hijo o de los hijos.
¿Y entonces por qué hablan del sexo débil para nosotras?
Bueno, eso es otra cosa. Y no es muy correcto hablar del sexo débil o fuerte como si uno fuera inferior al otro. No, los dos sexos se necesitan y se complementan. Pero lo que sí hay que reconocer es que la mujer, por su misma psicología, busca sentirse protegida, busca apoyarse en el hombre y necesita sentir admiración por él. La mujer tiene un carácter más dependiente. Y fíjate que eso está impreso en la misma sexualidad. El placer sexual de la mujer, vamos a decir, su orgasmo, depende de su compañero y del comportamiento que éste tenga con ella. En la unión sexual, el hombre es el que toma la iniciativa, el que penetra. No es que la mujer sea pasiva, pero sí que ella es la que recibe la semilla del varón, la que es penetrada por el órgano masculino. ¿Me comprendes, hija?
Sí, papá.
Pero no te pongas colorada, Teresita. ¿Te da vergüenza hablar de estas cosas? Atiéndeme, hija, de todo esto hay que hablar con respeto, sí, pero también con claridad y sencillez. ¿Te acuerdas lo que le dije a tu mamá aquel día que tú le preguntaste lo de su barriga?
De eso no se habla, mocosa. Usted no tiene que andar averiguando eso. Una niña todavía y ya con esa mente tan sucia.
Espérate, nena. Primero, que ya no es una niña y tiene todo su derecho a preguntar. Y segundo, que lo sexual no tiene nada de sucio. Bueno, el que tiene los ojos sucios todo lo mira sucio. Pero el sexo es de los regalos más lindos que Dios nos ha hecho. Cuando hay amor, lo sexual es hermoso y limpio. Y así hay que explicárselo a Teresita, sin meterle esos escrúpulos tontos que te metieron a ti. ¿Me oyes?
Yo tengo, papá, algunas compañeras que se han casado sin preparación, sin saber nada. Y más tarde vienen los problemas.
Más tarde no. En la misma noche de bodas comienzan. Dios mío, la cantidad de disparates que se hablan y se escriben sobre la noche de bodas. Muchas veces esa primera unión lo que parece es una violación hecha dentro de un marco legal. El hombre se porta como un boxeador que sube por primera vez al ring. La mujer, además de sentirse herida en su pudor, tiene el dolor físico de la desfloración. La mujer recordará siempre la manera como fue iniciada en la unión sexual. De esas primeras relaciones depende frecuentemente la armonía de todo el matrimonio.
¿Y qué es lo que hay que hacer en esos primeros días, papá?
Lo que hay que hacer es no precipitarse. Tiene que haber un clima de paz, de entusiasmo, no de violencia. Y lo primero que tienen que saber los esposos es que la desfloración en la noche de bodas no es ni obligatoria, ni tampoco en muchos casos lo mejor. Fíjate, por el mismo cansancio de los preparativos de la boda, es muy probable que no encuentren en esa primera unión ningún placer. Entonces nacen decepciones y hasta angustias. En esto, la mayor responsabilidad la tiene el hombre, que debe permanecer dueño de su impulso, debe darle tiempo a su compañera para que se acostumbre a la novedad de vivir juntos y dormir juntos, para que la nueva esposa vaya perdiendo ese miedo instintivo que seguramente tiene. Si para eso necesita esperar unos días, pues que los espere con paciencia. En cosas de amor, la brusquedad es el peor enemigo.
Entonces, papá, eso es como el que quiere comer un panal, que tiene que ir muy despacio y con mucha delicadeza para alcanzar la miel. Pero si va con violencia...
Si va con violencia, le pican las abejas. Y la mujer es una abeja que no olvida esa brusquedad de su compañero. Por eso el hombre tiene que ir preparando a su esposa con mucha ternura, con caricias, utilizando todos los recursos de su imaginación para que su compañera le vaya ganando confianza y se deje conducir paso a paso, no a un acto brutal de dominación, sino a una entrega mutua de amor. El hombre debe ir llamando a la puerta poco a poco, pero no debe entrar hasta que sea la misma compañera la que lo invite, la que solicite su entrada. Cuando la esposa desea y reclama la penetración de su compañero, entonces sí. Entonces el esposo entrará con delicadeza y ella aceptará favorablemente el dolor que le produce el rompimiento del himen, que es esa membrana que cubre la entrada vaginal.
Yo pienso que una mujer debe sentirse feliz y orgullosa de haberse entregado a un hombre que no se ha apoderado de ella como un ladrón, sino que ha esperado a que lo inviten para entrar.
Sí, y esta delicadeza no es una norma solamente para la luna de miel, sino para toda la vida matrimonial. Toda unión sexual debe estar preparada sin prisas, con mucha ternura, prolongando el mayor tiempo posible los juegos preliminares, antes del abrazo definitivo. Pero muchos esposos no esperan a que les abran la puerta y quieren empujarla.
Todavía no, amorcito. ¿Y qué estás esperando? Vamos, vamos. Estate tranquilita ya, ¿eh? Vamos, vamos, no hay que esperar tanto.
Papá, ¿y una mujer no puede abrir la puerta, como tú dices, cuando tocan por primera vez?
Si está arreglada la casa, sí.
No te entiendo.
Lo que quiero decir es que la erección de los órganos de la mujer es indispensable para que ella sienta el placer sexual. El deseo es el que provoca esa erección, y en la mujer ese deseo es más lento que en el hombre. Para que la mujer sienta placer, sus órganos deben estar ya excitados. Y la mejor manera de darse cuenta es ver si ya están humedecidos con ese líquido que segregan las glándulas de la vulva. Ese es el signo del deseo amoroso femenino. Si no hay esto, las caricias en los órganos pueden resultar desagradables para la mujer. Y hasta la misma unión sexual puede estropearse porque ese líquido es necesario para la penetración del hombre. Muchos hombres lo primero que buscan es la introducción de su órgano en la vagina sin la paciencia necesaria para esperar el momento culminante en que su compañera les da el consentimiento. Y ese consentimiento se conoce por el aflojamiento de los músculos alrededor de la vulva, que es lo que permite la apertura de la entrada vaginal. Cuando la puerta se abre de par en par. ¿Me entiendes?
Sí, papá. Y estaba yo pensando que a veces los hombres se portan hasta más egoístas que los animales. Porque yo he visto que ni siquiera los perros molestan a una perra que no se halle en celo.
Así es. Y a causa de ese egoísmo, muchísimas mujeres no llegan a sentir nunca esa cumbre del placer que se llama orgasmo. El compañero las abandona a medio camino. Y eso crea cantidad de trastornos y de problemas en el matrimonio.
Manolo me estuvo explicando el otro día en el zoológico lo que tú le dijiste. Que, bueno, que el ideal es que los dos sientan lo mismo al mismo tiempo.
Es decir, por lo menos que habitualmente entre los dos orgasmos no haya más que algunos segundos de diferencia. Eso es importante. Y en eso la mujer puede colaborar mucho avisándole a su compañero cuando ella siente que ya está a punto de alcanzar su plenitud. Es entonces cuando el hombre debe insistir para llegar a la meta junto a su compañera.
¿Y después, papá?
Después hay hombres que tienen el mal hábito de dormirse enseguida.
Déjame quieto, que estoy muy cansado.
Julito, escúchame.
Eso es un grave error. Porque, verás, en la mujer dura más tiempo el placer amoroso. Lo mismo que tardó en subir la temperatura, tarda también más en bajar. En el hombre la excitación baja más o menos de pronto. En la mujer no. Entre otras cosas porque una mujer puede sentir más de un orgasmo en un mismo acto sexual. Pero sobre todo que la mujer queda en un estado de agradable bienestar y procura prolongar ese estado el mayor tiempo posible. Cuando el hombre se duerme inmediatamente después de la unión, destruye las ilusiones que su compañera todavía está sintiendo. Y la abandona, la deja sola. El mismo hombre desaprovecha la plenitud de sensaciones, la plenitud de ternura y amor que pueden vivirse después del abrazo íntimo.
Me parece, papá, que ustedes los hombres son responsables de muchas frialdades y muchas angustias que sufrimos nosotros.
No, por supuesto que sí. Fíjate en eso que se llama el vaginismo, que es como la impotencia, pero de la mujer. El vaginismo es una contracción, una cerrazón involuntaria del músculo que rodea la vagina y que por lo tanto impide la penetración del hombre. Hay hombres ignorantes que piensan que la mujer siempre tiene la culpa o que le hace a propósito ese boicot.
¿Y cuál es la causa de eso?
Bueno, a veces las causas están en una mala educación de la mujer cuando era niña, o también un sentimiento de culpa o escrúpulos sexuales que están en el inconsciente de la mujer. Hay mujeres que van a la cama como el que va a tomarse una medicina. Y no se niegan. Pero como tienen metido ese miedo o esa repugnancia, entonces se quedan pasivas y eso le causa una grave decepción a su compañero. Ahí la culpa la tiene la mujer, porque ella tiene que participar activamente. Pero como te digo, la mayoría de las veces la culpa del vaginismo la tiene el mismo hombre por sus impaciencias anteriores, por haber dejado a la mujer a medio camino, por haber empujado la puerta.
Y entonces el cuerpo femenino como que toma venganza por esa violencia sufrida.
Exacto. Y sin llegar al extremo de un vaginismo. Ponte a contar las mujeres frígidas que no sienten nada en la unión, que han perdido, como si dijéramos, el apetito. Son muchísimas, y de 10 casos. Uno es por lesiones orgánicas o problemas hormonales.
¿Y los otros 9?
Los otros 9 son causados por un mal compañero, por su falta de ternura, de delicadeza, o también por infidelidad a su matrimonio, yéndose con otras mujeres. Ahora bien, si el hombre tiene un buen comportamiento y la mujer no siente nada, entonces es mejor que dialogue sinceramente con su compañero. Bueno, en esos casos lo mejor es hablar con confianza y buscar entre los dos una mejor armonía. En la relación sexual, los dos tienen que poner de su parte. Ni el esposo debe obligarla si ella no está preparada, ni tampoco ella debe rechazar a su compañero, a no ser por razones serias.
Yo quisiera, papá, que Manolo y yo nos comprendiéramos bien, que estuviéramos siempre uno junto al otro, que aprendiéramos bien todas esas técnicas para ser felices.
No, Teresita, no es cuestión de técnicas. Es cuestión de amor, de entrega mutua. Porque la unión sexual es como la flor que nace y se abre con belleza si está sostenida por un tallo firme, con buena savia. Y ese es el amor y la generosidad.
Sí, papá, pero también hay que saber cuidar la flor.
Claro que sí. Y para que la cuides mejor, déjame decirte una última cosa. Verás, en la mujer joven, recién casada, existe una sensibilidad sexual en su órgano llamado clítoris. Pero al principio no suele haber esa misma sensibilidad en la vagina, que es donde la mujer puede alcanzar un placer más intenso. Esa sensibilidad vaginal se va desarrollando gracias a la delicadeza del compañero. En el curso de los meses, a veces hasta algunos años, la esposa va adquiriendo una mayor plenitud sexual y va descubriendo lo que se llama el orgasmo vaginal, que es la mayor satisfacción femenina.
¿Papá?
Dime, hija.
¿Tú amas mucho a mamá?
Sí, Teresita, mucho. Hemos sido muy felices.
Cuando yo tenga un hijo o una hija, le voy a explicar estas cosas.
Me parece muy bien. Pero como ahora lo que tienes es un novio, Ve y explícaselas a él, que también le hacen falta.
Fue un programa Serpal, escrito por José Ignacio López Vigil.